Bienvenidos a El Álbum Esencial. En este episodio estaremos conversando sobre Park Life de Blur. Soy Aquiles Cornejo y estoy acompañado de Manuel Toledo Campos. ¿Cómo estamos, Manu?
Hola, aquí este excelente disco. Ya me entusiasma. Está
sí.
Bueno hablar de este álbum que
sí, me llama la atención porque habíamos hablado ya hace mucho tiempo en otros formatos también de un disco de Blur, el disco anterior, el Modern Life. Entonces yo sentía que faltaba un poco este Park Life, porque pese que para mí no es el disco que muestra la cúspide creativa de Blur, sí es el disco que muestra la cúspide comercial de fama de la banda y también de frescura. Siento que Park Life es un antes y un después en la carrera de Blur, y sin duda creo que con el paso del tiempo el disco que más gente recuerda de la banda de Colchester, y sobre todo la que más canciones de radio, por así decirlo, contiene. Me gustaría saber un poco tu apreciación inicial con el disco. ¿Cómo fue que lo conociste y también cómo se fue dando un poco este, no sé si fanatismo puede ser o no, pero este gusto por el Park Life de los chicos de Blur?
Yo creo que pasa, o sea, como la mayoría de los descubrimientos del Britpop, a mí se me dio más tarde de su ocurrencia, como a ti también te pasó.
Sí.
No pudimos estar atentos al momento mismo, pero después es cosa de descubrir y te van diciendo, oye, es que estuvo Blair contra Oasis y estuvo esto. Mi primer acercamiento al Britpop fue Pulp. Después vino Suede. Entre medio estuvo The Smiths, Morrissey. Entonces, esto fue después de aquello. Y por eso creo que a mí el Park Life de Blur es el disco que hace que yo le ponga oreja a Blur. Porque tiene una caracterización y tiene una especie de dramatismo que lo separa del resto. Quizás lo anterior tenía resabios de cosas que o ya había escuchado o que alguien quizás lo hizo mejor o que
sí. Me
gusta más de otra gente, pero este disco con todas sus cosas más caricaturescas, yo creo que tiene ese detalle que los hace únicos.
Es una buena palabra que ocupáis, caricaturesca. Siento yo también, me pasa que es un disco, tú lo definís de caricatura, yo lo defino de viñetas. Es un disco que nos pone situaciones.
Buena. Más cómic.
Claro, como que eso, te pone en un recuadro ciertas situaciones, ciertos personajes, y creo que lo va contando de una manera muy entretenida. Como pasa también con el disco anterior, con el Modern Life is Rubbish, y como va a pasar después también con el Great Escape, este disco está sumergido en esta trilogía londinense. Ahí verá cómo la gente lo quiere llamar, si crítica social, si comedia pura, si un poco de burla de Albarn. Pero este disco, estos discos, que son una especie de radiografía británica, por así decirlo. Y yo siempre, cuando hablo de uno de estos tres, como que termino hablando de todo. Siento que es un poco la onda que tiene Albarn para escribir, sobre todo. Pero en este disco en particular, y a diferencia del anterior, creo que ya mezcla esa onda caricaturesca de viñetas con también sus primeras experiencias un poco personales, como ya más íntimas. Siento que hay una muy buena mezcla en este disco, y si uno ve también las canciones encuentra esos dos extremos. A mí personalmente, y te quiero preguntar si tú eres más un Albarn personal o un Albarn cultural, por así decirlo. Yo tengo una predisposición con las canciones que cuentan historias de lugares o de personajes. Es una forma de escritura que a mí me encanta, pero que creo que acá puede agarrar para la gente de los dos gustos. No sé cómo lo veis tú.
Al momento en el cual, como tú bien pusiste, claro, más que caricaturesco, es más cómic, porque tiene este framing, tiene esta forma de poner situaciones en un marco, y creo que eso termina siendo, digamos, para esta etapa de Blur, mucho más productivo, no para las cosas personales, que las cosas personales es más de ir indagando, ir yendo a lo profundo, sino que en este caso es precisamente de poder describir bien una situación, de poder entregarte la atmósfera de lo que ocurre o contarte la historia de personajes y que tú puedas meterte en esa historia, y en ese sentido es mucho más páginas de cómic o fotografías o el cuadro, la portada de ese cómic, y eso creo que lo consigue mucho mejor cuando se pone a contar estas historias, pues. Porque yo creo que la parte más profunda, como bien decís tú, que existe también por parte de Albarn, este Albarn más personal, yo creo que se va a notar mucho mejor con álbumes donde ya tenga incluso más madurez.
Sí, po.
Yo creo que el homónimo o el 13 tienen esa faceta, ya supera al otro, pero creo que, claro, en este caso es todo súper equilibrado. Y gana quizá un poco los personajes por el tema de precisamente mostrar esta vida si antes era como la vida moderna apestaba, en este caso es como que hay en el juego de la vida, es como el juego de la vida al final el Park Life, como sí, bien muestra el video después de Park Life también.
El título del álbum, y una canción que también sacó varias ronchas en el mundo musical de Inglaterra en ese 1994, porque si nosotros vamos un poco a la radiografía personal de la banda, Blur no es una banda del pueblo, por así decirlo. Es bien sabido que una banda y de personajes que estaban en una muy buena situación económica y que quizás veían este mundo de la ciudad un poco desde afuera, desde su perspectiva más acomodada. Entonces, para muchas bandas del Britpop, no solamente los Oasis, sino muchas bandas de esos noventas, era un poco como esta crítica como, oye, ¿por qué ustedes hablan de esta gente que se sienta en los parques, que le da comida a las palomas, que está como en matando el tiempo porque no hay mucho más que hacer? Siendo que ustedes vienen de una situación en la cual lo hacen como por un hobby casi, y no por una situación que en 1994 Inglaterra pasaba por un momento complicado económicamente, principalmente después de esta era Thatcher, todavía con un gran problema monetario. Entonces creo que juega también el título y la canción con lo que es la personalidad de Blur, un poco una personalidad juguetona, pero que también va al límite, siento yo, en muchas de sus declaraciones, y que todavía lo vemos acá. Yo coincido contigo en que el álbum de este disco no tiene nada que ver con el álbum que viene después, que es mucho más, se refiere mucho más a sí mismo y a sus problemas.
Sí.
Pero creo yo que acá están los primeros pasos, y que va mucho con una frase que tú dijiste, que es la madurez. Siento yo que también cuando el artista es más maduro, le pierde un poco el miedo a hablar de sí mismo. Y quizá esta idea de hablar de afuera es también un protector, un colchón de decir, todavía no me siento quizás tan cómodo hablando de mí, entonces hablo del resto. Hago visiones, que para mí está muy bueno, pero que también puede ir un poco acorde a eso.
Creo que tiene que ver también con ese punto que poníais del tema de la clase, porque pasa mucho que se habla del Britpop como que fuera el gran renacer de Inglaterra, cuando en verdad lo que tratan de explotar las bandas es precisamente la decadencia de los británicos.
Sí, po.
Y en ese sentido, las historias de las que canta Damon Albarn, creo que ponéis bien el punto. Son una especie de película protectora, principalmente porque cuando Damon Albarn aparece, es este muchacho privilegiado. Entonces, si él empieza a contarte sobre sus historias para un Reino Unido que todavía está recuperándose de los estragos del tiempo de Thatcher, claro, se hubiese visto pésimo. Ya después, más crecido, más adulto, va a poder aspirar a cosas más universales, de universals.
Sí.
A los universales, como se le diría a esos estadios de pensamiento. Pero en este caso, claro, mejor contar la historia del compadre que vio, no sé, pidiendo plata y cómo se imaginó que llegó a aquello, o la persona que estaba paseando los perros. Uy, me gusta este concepto, puedo llevarlo a tal punto. Porque pensemos que ahora, no sé, po, Alex James es un compadre que tiene quesería y que es súper tory.
Periodista gastronómico.
Gastronómico total, o sea, con la columna y todo. Creo que escribe en el Mirror o en el The Sun, así como los diarios más odiados por
los tabloids.
Onda, el mismo Damon Albarn odiaría.
Sí.
Entonces, te das cuenta también de que, pucha, algunos van a escapar y otros no de este tipo de formación. Y claro, po, como bien decís tú, es un escudo para que ellos puedan precisamente generar música significativa. Porque si no, pucha, estas viñetas y todo simplemente sería algo súper vacío y lo hubiesen alegado. Igual, nos faltaron los Oasis para después decir, oye, estos compadres que están cantando de los británicos, si nunca han sabido que sean británicos, son terribles niños ricos.
Claro, pues lo que un poco hablábamos, como que muchas bandas también se amarran de esto, pero a mí personalmente creo que es una muy buena propuesta, siento yo, y que con el paso del tiempo también se valora de una manera distinta. Quizás cuando tú en 1994 escuchabas esta canción, sí te podía dar rabia o sí te podía ir como un poco el conflicto del momento, ¿no? Pero ahora que han pasado muchos años, uno también lo ve como un registro casi histórico. O sea, uno puede aprender de, obviamente guardando las proporciones, no un libro de historia, pero uno puede aprender de la cultura británica de los 90 escuchando este disco. Es claramente una visión sesgada porque es de una sola persona, pero uno sí puede encontrar cosas interesantes y también habla temas que uno sí puede seguir conectando. O sea, cuando piensa en Tracy Jacks, de este personaje un poco amargado de la vida, ¿cachai? Que sigue esta idea de la vida moderna una basura, porque básicamente yo creo que esa canción en particular continúa muy bien con la propuesta del disco anterior. Uno sigue uniendo cabos, pues. ¿Para qué hablar? Es una canción que a mí me gusta mucho del disco, que está en la parte décima canción del álbum, London Loves. Esta visión de la Londres cosmopolita despiadada. Las grandes ciudades siguen siendo despiadadas. y siguen amando los autos de velocidad y siguen castigando a la gente de corazón rápido. Entonces creo que es súper interesante también cómo logró mostrar postales que se siguen replicando con el tiempo en un mundo que igual ha cambiado bastante entre 1994 y este nuevo milenio de los 2000, por así decirlo.
London Loves, que también es una canción que podéis decir que es parte de los polos que estaban en disputa al momento de instalar la música dentro de Gran Bretaña y en esa época. Era el norte, principalmente Manchester, y el sur, que era Londres, la capital. Entonces, al final ahí también hay otro terreno de disputa y de significado. Entonces, claro, pues, como decías tú hace un rato, Blur viene de Essex, viene de full Londres. Y desde ahí te canta y desde ahí te significa y te resignifica. Igual también pegadita esa canción, hay otra que también yo encuentro muy buena, que es Trouble in the Message Center.
Sí, muy muy buena.
Otra de esas canciones que habla precisamente de lo que se vivía en ese tiempo. Creo que justo son esas dos canciones que vuelven a instalarte en el lugar donde están cantando, porque en general hay muchas historias de sí. O lo que se siente, y creo que esas dos canciones vuelven a instalarte en un lugar determinado. En particular, Trouble in the Message Center es más como respecto a lo mal que podéis quedar después de estar de fiesta, y principalmente los efectos que también puede tener para ti hasta espiritualmente o como de sentir de ánimo. Y me gusta eso, me gusta que haya una especie de instalación más o menos cultural, pero de espacio o de ocupar espacio.
Sí.
Dos tracks más adelante viene Magic America, que es otra observación. Ya Blur empieza a mirar también al otro lado del charco, pero en este caso con una absoluta sátira bien simple, pero empieza también a buscar lugares.
Sí, es verdad, porque claro, mientras lo decía yo también pensaba, es un disco que habla de la cultura británica, pero es un disco que generalmente se refiere a personas, ¿cachai? O una banda que habla mucho de personajes. Pero en estos dos temas en particular es súper territorial. Pese a que, por ejemplo, en Bank Holiday habla un poco de fenómenos culturales británicos, o en Tracy Jacks hace toda una explicación de la vida británica, para qué hablar en Park Life, también en End of a Century tiene ciertas menciones a Londres como pequeños destellos, sobre todo del Témesis un poco. Pero claro, estos dos temas en particulares son súper geográficos, o sea, casi que son dignos de escuchar en un tour londinense en estos bucecitos rojos de dos pisos, ¿cachai?
Sí.
Entonces creo que sí, es un muy buen efecto.
O andando en metro.
Sí, pues sin duda. Yo también creo que pongo esas dos canciones, como ya lo he comentado en varias ocasiones, Tracy Jacks, End of a Century, Park Life, Bank Holiday, para mí todas entran en esta idea más de referirse a fenómenos culturales. Otra canción, la 14 del disco, Jubilee, que habla del día del jubileo, también súper británica, o sea, habla de este personaje que se llama así, ¿cachai? Un poco cuando la reina asume los 25 años de gobierno. Entonces es un disco muy británico, pero que también yo creo que acá empezamos a tener cierto espacio para hablar de Albarn un poco personal. A mí una canción que yo siento que muchas veces pasa un poco colada en el disco, que para mí es muy muy buena, es Badhead, que es como una canción de desamor, pero que personalmente a mí tiene una onda que en verdad como que me siento en ese día despertando con ese dolor de cabeza cuando peleáis con tu novia del momento, con esa persona que tú tenés cerca. Ese como, ay, es como un dolor de la cabeza cuando despertáis con caña, ¿cachai? Como ese agotamiento. Creo que por lo menos a mí por mucho tiempo me logró transmitir mucho esa canción, y una canción que muchas veces pasa, pero cuando uno le da el tiempo de escucharla, una canción bastante poderosa, siento yo. Y también, bueno, otras, para qué hablar, To The End, This Is A Low, que también es un álbum más íntimo y que creo que le da una frescura distinta al disco.
Me gustó que pusiera ahí Badhead en la mesa, porque esa canción yo sabía, conozco un montón de gente que es fanática de Blur, y gente también que vivió la época de Blur, y por lo tanto, no sé, gente que los fue a ver a Argentina también ahí, y que cuando vinieron en los 90, y no vinieron a Chile,
sí,
porque ingleses piratas, tráiganos al Tata y todo eso. Y resulta que solo fueron a Argentina. Y esta canción, Badhead, es una canción muy, muy, muy querida por los fanáticos. De hecho, fue una de las canciones que tuvo también más reacción cuando vinieron la segunda vez como Blur a Chile, que fue esa en el Movistar Arena.
Sí.
Porque no la habían tocado en la primera. Sino
no, que, yo estuve presente, gracias a Dios.
Esa, ahí estuvimos también. Y Badhead es de esas canciones súper queridas, porque también tiene esa cosa que es raro, porque este es un disco muy de estar en el presente Y Badhead debe ser de las pocas canciones que es de añoranza, es de pensar algo que ya fue.
Claro.
Y es muy raro también encontrarte en un disco tan directo y tan de esta persona vive así, esta persona está sintiendo así, yo soy el que siente así. Y Badhead también destaca por eso, porque es una de las pocas canciones del disco que es full reflexiva. Yo creo que la otra que tiene esa cualidad es This Is A Low.
Sí.
Y son canciones muy distintas y suenan muy muy diferentes, pero yo creo que las dos son esas canciones que son tan reflexivas que logran, podemos decir, en las dos mitades que tiene el disco, pegarte un parelé y mirarte un poco para adentro. Y creo que eso es muy bacán de dentro del Parklife, un disco tan extrovertido que también tiene oportunidades para que te mires para adentro.
Bueno, hablando de ese cambio introspectivo, siento que hemos disecado el disco mucho de ciertas canciones, pero muy desordenado. Estamos como hablando del principio al final, me gusta igual. Y te llevo ahora a la mitad del disco. Una de esas canciones, para mí, la más introspectiva del álbum, Far Out. Este experimento astronómico extraño, dicen muy influenciado por Alex James. Una cuestión rarísima sentí yo la primera vez que lo escuché, porque venís de canciones que son súper armadas, como súper melódicas, ¿cachai? Como que tienen este sello Blur súper teatral. Y llegáis a Far Out con estos como sonidos espaciales, pero con el tiempo, que me gusta escucharla. La tengo hasta guardada en mi Spotify personal. Como que un tramo así hermoso, siento yo, de 1 minuto 37, rarísimo, y que como que, ¿cacháis un poco que Blur muchas veces también te huevea en sus discos? Como que es súper cómica la banda, por así decirlo, y te puede meter este tema como medio Syd Barrett, como una banda extraña en un disco que es cero ese estilo.
Y además que está pegado de Debt Collector, que yo creo que es también otro matiz que te pone, porque sería distinto si esta canción estuviera después de, por ejemplo, End of a Century, o después de This Is a Low, porque igual tiene esta cosa rara, pero que es un poco expansiva, y especialmente la letra, que son principalmente puras lunas, puras estrellas, y te habla del sol al final, pero es como toda esa obsesión que el Alex James, que además, como tú dijiste, la canta, tiene por la astronomía, o tuvo, así como
sí.
Fan del profe Massa.
El profe Massa antes de ser el profe Massa.
Sí, ahí está, como en los tiempos de los padrinos mágicos. Es muy raro que estas dos canciones tan breves, o sea, viene Badhead, después viene Debt Collector, después viene Far Out. Yo creo que, claro, pues este es como este mirar para adentro y después mirar como, oh, igual soy parte de un todo. Y luego viene To The End, que te pone los pies full en la tierra, porque es una canción demasiado desde las emociones y los sentimientos. Entonces, y después te pone los pies en la tierra en la materia de lo sentimental, y volvemos a lo que habíamos hablado de las canciones más territoriales. Entonces es un disco que tiene un flujo muy lógico. Dentro de toda la locura y dentro de toda la mezcla sonora que tiene, va haciendo un trayecto súper lógico dentro de sí mismo. De hecho, a mí me pasa mucho que cuando la gente dice, no, si no me gusta tanto Parklife, me gusta, no sé, hay gente que cuando habla de Blur dice, no, a mí, yo soy fanático del 13, o a mí me gusta más el homónimo. Miran en menos Parklife, y como disco está súper bien armado, y tú bien decías hace un rato, eran súper chicos cuando armaron este disco. Entonces,
sí.
Yo creo que tiene también doble mérito con ese antecedente.
La crítica al Parklife, yo creo que nace por distintos factores. Uno es esta idea errónea que yo creo que muchos tenemos, yo también he sido víctima de ella, de que las bombas comerciales en un momento como que disgustan. Una canción que suena mucho, que sale en todos lados, no es tan buena. Pero en verdad son buenísimos, ¿cachai? Y es muchas veces esa sobreexposición la que un poco agota. Otra también creo que es que sale justo el mismo año que el Definitely Maybe, y empieza un poco esta pelea con Oasis, que separa a mucha gente, creo yo, más antes que ahora, pero en su momento existía eso de no, yo soy Team Blur o yo soy Team Oasis. Algo que ahora creo que existe, pero con un valor mucho más enano, o sea, termina siendo cuál me gusta más, cuál me gusta menos, pero de ahí a poner esquinas me parece excesivo.
Sí.
Y otro también es la juventud con la que ellos sacan el disco. Para muchos todavía Blur, y sobre todo con este disco, es una banda de adolescentes, ¿cachai? Como que es para llenar discoteca, para que suenen en la noche. Obviamente canciones como Girls and Boys ayudan, pero qué buena canción para bailar en la noche, siento yo. Una oda a la música disco y al techno pop, siento, con mucho Duran Duran entre medio, y que también termina siendo, creo yo, la bomba comercial y un poco el mensaje de frente de Blur desde 1994 en adelante. Quizás Song 2 también tiene ese valor comercial, pero Girls and Boys es una canción con la que yo siento que mucha gente se quedó pegada, y que también pongáis donde la pongáis va a haber alguien que va a decir, oh, esta canción me encanta, o la va a bailar, ¿cachai? O va a tener esa idea de moverse alrededor de la canción.
Es que el acto de moverse con el ritmo de una canción, pensando también en el espacio dentro de los charts y dentro de lo mainstream que tenía Blur en ese momento, te los pone como gente dentro de todo arriesgada, porque todos esperan canciones más guitarreras, mucho más ligadas al formato banda, y Girls and Boys es casi puro synth pop, es puro hedonismo.
Es como siento yo, en verdad, una canción así de destape, ¿cachai?
Sí.
Te saca de lugares, te saca internamente, como que te libera.
Es como canción para partir fiesta, o es canción para que la gente se empiece a tirar a la piscina, o es canción
sí, po.
para poner después de que hubo el conteo de Año Nuevo.
Sí, muy tiradora para arriba, siento yo.
Sí, y es como de decir, da lo mismo qué es lo que te guste, qué es lo que querís, onda, estamos acá, démosle.
Y siento yo que, bueno, con esta canción también la quiero llevar a otra idea que a mí siempre me ha surgido. Es que con esta canción yo me di cuenta que Blur tenía un talento especial para elegir las aperturas de sus discos. Había pasado ya con el Leisure, con el She's So High y con el Modern Life is Rubbish, con For Tomorrow. Pero en este disco en particular siento que ellos ya toman un poco esa idea de, ¿sabéis qué? El disco lo empezamos con todo. Con la canción 1 ya los vamos a atrapar. Pasa después en el Great Escape con Stereotypes. Pasa con el Blur con Beetle Burn. Entonces como que tienen muy bien tomado esa idea de empezar un disco de manera así total. Como toda la carne a la parrilla, ¿cachai? Pasa en el 13 Contender. Entonces como que yo siempre que lo escucho digo, qué buena canción para empezar el disco. Y si veo las 16, esa era, ¿cachai? Como que no lo veo en otro lado que no haya sido ahí.
Sí, creo que el único disco que se sale de ese paradigma Think Tank, que parte con Ambulance, que
sí,
quizá es más lenta en la construcción como para agarrarte tan claro. Fuerte, pero
igual a mí ese disco de 2003 ya es otra cosa mariposa, por lo menos sí. Para mí ese Blur es distinto ya.
Sí, po. Igual vuelven al ruedo ahí con el de Magic Whip, que parte con Lonesome Street y
sí.
Ese también es temazo, pero justo diste con Girls and Boys y como es un excelente inicio y pasa mucho con los discos de Blur, pero yo creo que también son de estas canciones que justamente te permiten decir ya, filo, bailemos nomás, listo,
sí.
Y que eran súper necesarias para la gente en Inglaterra y Gran Bretaña en esos tiempos. O sea, si la gente logró identificarse tanto con Oasis, más que por las letras de las canciones, que son súper simples y son súper de You Know What I Mean, onda, tiene que ver más con el rollo que ellos representaban. En el caso de Blur,
es una cosa de actitud, claro.
La actitud.
Un poco la leyenda que va con la banda.
¿Cómo querís ser tú? ¿Y cómo te reflejáis en ellos? ¿Cómo querís ser como ellos? Pero en el caso de Blur tenía que ver mucho con lo que te entregaban las canciones. Y creo que Girls and Boys también busca este sentido de destape, pero también este sentido de identidad, que especialmente en los 90 igual era bien reacio de encontrar, porque esta es como la primera generación que puede darse más tiempo para divertirse antes de tener que empezar a trabajar para pagar todo y toda la cosa. Y por lo tanto es como de las primeras generaciones que ya tiene que divertirse, incluso tiene que divertirse a la fuerza. Es como, ¿sabes que está todo terrible? Divirtámonos un poco. Pero Girls and Boys, tú te la encontrás en todos los contextos. Tú decías bien, pues, pegan las fiestas y pegan en las playlists, en todas partes. Pero también tiene este mensaje que incluso después se iba a extrapolar a la comunidad LGBTQ+.
Sí,
porque es como las chicas gustan a las chicas, los chicos a los chicos, las chicas con los chicos.
Un poco da lo mismo, ¿cachai? Como no hay género, así. Es todo moldeable.
Exactly.
Te quería llevar al otro extremo, porque yo siento que la partida del disco da mucho que hablar. Y el cierre también para mí es un tema que da mucho, mucho que hablar. Hablo de Lot 105, este cierre rarísimo, siento yo, sobre todo después de una canción como This Is A Low, que siento que te vuelve a poner este estilo cómico de la banda, como decir, ¿sabéis qué? No era tan seria la cosa, y sacamos este tema final de 1 minuto 19, con una onda, siento yo, muy The Specials, muy este reyes, ¿cachai? De que va creciendo la canción y que a mí por lo menos la encuentro muy buena como cierre. Quizás no funciona como la idea del disco, puede ser para muchos como una humorada, pero siento que está bueno también terminarla, sobre todo después de una canción de 5 minutos, donde como que es todo tan ornamental, ¿cachai? Y sacáis a esto que te saca totalmente de contexto y que termináis así como lleno de energía, pero te corta en seco. Creo que también una canción muy buena para discutir en torno a ella.
Es que es la canción que te demuestra que esto siempre estuvo con las viñetas al aire, ahí a la vista.
Sí,
porque este disco te mueve, te remece, te manda que para el espacio, que para con alguien y después para algún punto de la ciudad. Pero dentro de todo, después de This Is a Low, que es el momento en el cual es como más emocionalmente desnudo el disco, viene Lot 105 y te empieza a agarrar para el deseo. Te sube a la hamaca y te lleva de uno a otro lado y te tira la talla al final diciéndote 18 veces a la semana. ¡Ah! Es como burlándose. Entonces tiene ese espíritu, claro, más humorístico, pero yo creo que tiene que ver también con... Mira, voy a estar lo más abajo del mundo, pero después igual vamos a estar echando la talla. Igual hay que echar la talla, porque no hay otra forma más de ponerle el hombro. Y yo creo que este es un disco donde, quizás sin darse cuenta tanto, Blur le termina hablando más de lo que se podría pensar a la gente de clase obrera o a la gente trabajadora. Y un disco donde, tratando de ponerlo en contexto, es como cuando acá en Chile te decían, no, es que lo que pasa es que la gente después de trabajar no quiere ver, por eso explicaban cuáles teleseries le iban mejor y otras no tan bien. Es como la gente no quiere pasarlo mal viendo tele después de estar trabajando todo el día.
Claro.
Y quizás en este disco es como la gente no quiere pasarlo mal al final de escuchar el disco. Entonces de pronto, paf, esto para romper el hielo. Y es heavy como hace malabarismo con tus emociones.
Yo creo que una muy buena definición del disco es un juego de malabares. Porque en verdad te lleva y te trae para todos lados. O sea, es como una marea, ¿cachai? Se recoge y sale. Es increíble, creo yo, esa facilidad también que tiene la banda, por un lado, para generar sonidos tan diversos. Y Albarn para ponerse en situaciones tan diversas en un disco que lo saca muy de corrido, un disco que sale rápido, ¿cachai? Entonces como que, no sé, me pasa a mí que ya está un poco ese bichito tan explorador que después Albarn logra llevar claramente con Gorillaz como de una forma más clara, pero sí esa forma de decir, miren, yo no soy un artista tanto de una línea, cosa que todavía lo hace, pero que después tiene la oportunidad de experimentar con el homónimo, con el 13, ¿cachai? Que va a otro sonido. Y siento que acá él demuestra un poco que su paleta sonora y su paleta de idea es pero súper, súper amplia. Y eso pasa en este disco en particular y con la carrera de Damon Albarn en general. Con Blur, con Gorillaz, con sus discos homónimos, con sus proyectos paralelos, ¿cachai? Como que ya tan joven uno podía notar esa facilidad para sonar distinto.
Sí, y además que lo hace ocupando una imaginería dentro de todo popular y tratando de darle otro significado. Y eso demuestra la intención artística por completo. Eso hace que uno pueda recordar este disco quizás de forma distinta al resto. Este disco fue un paradigma cultural en sí, porque después de esto iba a venir la lucha de los singles entre Oasis y Blur, pero ya después con los discos no iba a pasar lo mismo. Después de Parklife, el The Great Escape no ganó en la lucha de quién vende más discos.
Sí, fue goleado, para ser honesto.
Sí, ahí fue manso golazo. Entonces, Parklife es como el momento en el cual Blur tenía la sartén por el mango a nivel cultural.
Sí.
Y se nota mucho cómo tienen la confianza para tomar esa sartén por el mango y tener ese liderazgo. Y que iba a terminar pasándose con cómo le fue a Modern Life is... No Modern Life is Ravish. En este caso es The Great Escape.
Sí.
Y resulta que ya después, claro, pues viene ya la vuelta de tuerca, Blur mucho más serio, mucho más trabajando un sonido porque ya no daba con la identidad, ya no alcanzaba. Había que hacer algo más trascendente. Y por eso es que terminó teniendo tanto avance y tanto crecimiento como compositor, yo creo, de Damon Albarn, porque cachó en el momento preciso cuando la perso no era suficiente para sostener una carrera.
Sí.
Y ahí evolución, pegarse sus porrazos, pero avanzar, no quedarse pegado con lo mismo.
En pos de la exploración. Te quiero hacer dos preguntas antes de ya empezar a cerrar la conversación. La primera se me hace inevitable en un disco de 16 canciones. ¿Sientes que hay canciones que un poco sobran o que podrían salir del disco? Porque igual el disco pesa tener 16 canciones, dura 52 minutos, tampoco es tanto. ¿Pero creéis que hay canciones que quizás no eran para este disco, eran para antes o para después? ¿O canciones que quizás sobran un poco en esta idea de lógica del Parklife?
Hay solo una que me quiebra un poco la fluidez, que Clover Over Dover.
Yo te iba a decir la misma.
Porque todo el resto, como hemos conversado, tiene sentido y dentro del flujo, dentro de la historia grande, todo funciona. Y creo que esa es la única que no alcanza a justificarse. Por ejemplo, Far Out es súper rara, pero en el contexto del disco funciona súper bien. The Dead Collector lo mismo, que pueden parecer como viñetas o intermedio en cualquier otro disco, aquí funcionan. Pero Clover Over Dover yo creo que no alcanza a justificar su estadía ni en lo significativo, sí, ni en lo buena o no que sea la canción. Es como la única que yo diría que me sobra, especialmente por el flujo.
Sí, yo siento lo mismo. Y también se dio también el fenómeno de que a lo largo de la conversación mencionamos a todas las canciones en algún punto, o hablando más profundidad o menos, pero todas fueron mencionadas, menos esa. Y yo creo que a mucha gente también le pasa que es una canción que pasa muy colada dentro del disco, porque no tiene esos destellos que tienen las anteriores, no tiene el mensaje que tienen las anteriores, no tiene la cohesión que tienen la otra. Siento que yo quizás es la única de las 16 que podría quedar fuera. Un buen mensaje para un disco de 16 canciones. Generalmente en discos tan amplios uno tiene más de una. Así que también habla un poco de la grandeza del disco. Y eso nos lleva a si hablamos de una que sacaríamos. Ahora te pregunto, de las 16 canciones del disco, ¿cuál es tu favorita o quizás la que más te ha pegado a ti?
La que siempre me pega, siempre, This Is A Low. Para mí es la canción que llegó a Blur antes de cuando debió haberle llegado.
Sí.
Porque es una canción que podría haber escrito Damon Albarn cuando tenía 40, 45. Y la escribió cuando tenía 25. Es la canción más madura del disco, es la canción... De hecho, es la canción que rescata de toda la época de Blur para tocar en estos últimos conciertos que se ha estado pegando como solista.
Sí, eso no es menor. Una señal muy clara.
Sí, entonces a mí me pasa que creo que es la canción más atemporal y la que termina sobreviviendo incluso más allá de la perso. Y creo que también pega distinto ahora que como pegaba antes. Y además en vivo es tan sublime el crescendo hasta el último, sí, coro.
Se expande así, pero...
Sí, Dane Rowntree, que siempre es como súper submirado porque los otros son todos crack dentro de su forma. Pero Rowntree en This Is A Low, cuando le empieza a pegar a los bombos y a los snare y a los platillos para crear ese efecto, es cuático.
Sí, yo me voy al otro extremo del disco para decir mi favorita. La mencioné muchas veces en el programa, pero yo tengo una debilidad por El Señor Sobrevalorado. Para mí Tracy Jacks es una canción que la puedo escuchar 5 veces en el día. A mí me encanta Blur, es de las bandas que más escucho. Entonces yo creo que Tracy Jacks está por lejos de las canciones que más ha sonado en mis computadores, en mis celulares. Una canción que no me aburre nunca y que tiene ese factor de las viñetas demasiado marcado. Para mí uno puede hacer una novela, una serie a través de este personaje desdichado, que es fanático del golf, que se desnuda en la calle. Así que siempre me he sentido muy atrapado por la letra, por el contexto y también por cómo suena. Ese solo del señor Coxon es para mí una delicia y me quedo con eso. La segunda canción del disco como mi favorita. Un disco que yo creo que por todo lo que hemos hablado no cabe duda que es un disco esencial. Recomendado, me imagino que si ya llegaron hasta este punto del programa es porque también lo tienen así en su biblioteca personal. Entonces no vamos a recomendar eso, sino vamos a cerrar con otras recomendaciones. Primero, si te gusta el cine, dale una oportunidad a Cineteca Perdida, el podcast de cine de Humo Negro, nuestro primo hermano en esta propuesta sonora. Si hablamos de comida, Rock the Food también siempre ha ayudado por años el podcast, así que también le debemos mucha recomendación. Ojalá cada vez el público, los comensales sean mayores. Y la última recomendación, no menor, se escucha desde acá, un podcast amigo que también mantenemos relaciones ahí con ellos, siempre muy buena comunicación. Carlos Huerta y Felipe Chandía, en un podcast muy distinto a este, pero también con el mismo power y con la misma actitud, ¿no?, de hacer buen trabajo, de que las cosas salgan bien, así que son nuestras 3 recomendaciones, para todo gusto. Se escucha desde acá, Cineteca Perdida, en el formato de los podcasts, y Rock the Food como auspiciador de largo aliento del programa y también una recomendación gastronómica para quienes llegaron hasta el final de esta edición del álbum Esencial, en la cual conmemoramos el Park Life de Blur. Yeah. Manuel Toledo Campos, como siempre, un gusto haber estado acompañado de la eminencia comunicacional de Humo Negro.
Oye, tengo un pequeño apunte a propósito de que también full recomendación, que le dimos harta vuelta a Girls and Boys y en la edición japonesa, pero también lo pueden encontrar en las reediciones como remasterizadas, está el remix de Pet Shop Boys de Girls and Boys.
Sí, nos faltó hablar de eso.
Si la normal es fiestera, esa es aún más fiesta. Así que alta fiesta, alta comunidad LGBTIQ+, y todo eso con ese remix de Pet Shop Boys de Earth and Boys. Así que, sí, buen espaldarazo. Así que ahí también, otra si es que alguien no la tenía en la playlist, para que la agregue también.
Corriendo a agregarla, sí.
Sí.
Detallazo final no lo podíamos dejar, así que agradezco la pertinencia del comentario. Don Manuel, gustazo, nos encontraremos en una próxima edición de El Álbum Esencial de Humo Negro.
¡Eso!